Vamos a buscar ahora la segunda lectura para esta mañana, que está en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y leeremos los versos del 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, y los versos del 13 al 25. Primera de Pedro 2, y del 13 al 25, al final de este capítulo 2. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea a rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias pareciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando parecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Si yo os preguntara, ¿cuántos de vosotros habéis sufrido o estáis sufriendo en vuestro día a día, en el trabajo, en los estudios, etcétera? Seguramente se levantarían un montón de manos. Pues ese es el tema del mensaje esta mañana. El creyente en el duro día a día. El creyente en el duro día a día. Estamos en Primera de Pedro y el domingo pasado estuvimos pensando sobre nuestra relación con el Estado, con las autoridades civiles. Y hoy pasamos a un tema aún más práctico, si cabe. El creyente en el trabajo o como estudiante. Así que si trabajas o si esperas encontrar trabajo o si estudias, el mensaje esta mañana es para ti y si no, también. Y nos vamos a centrar en este pasaje que hemos leído hace un momento, 1 de Pedro, capítulo 2, pero del 18 al 25. Y voy a resumir lo que voy a decir en 6 cosas que vemos aquí en este pasaje. Así que vamos con el primero de los 6 puntos que salen aquí en este pasaje de Primera de Pedro. El primer punto es un deber, un deber. Vemos aquí en este pasaje un deber. Versículo 18 de Primera de Pedro 2 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y ahí está el deber que hay aquí en este pasaje. Era el deber de los que eran criados, ya veremos quiénes eran ellos, de sujetarse o estar sujetos a los que eran sus amos. Al igual que Pedro ya ha exhortado a todos los creyentes en general a someterse a las autoridades civiles, eso está en los versos del 13 al 17, ahora exhorta a los criados cristianos a estar sujetos a sus amos. Y sobre esto tengo 2 preguntas muy rápidas. La primera es, ¿quiénes eran aquellos criados? ¿Quiénes eran los criados cristianos. Y la palabra original significa algo así como siervos domésticos. Es una palabra diferente de la palabra esclavos. Los criados seguramente no eran esclavos exactamente, pero tampoco tendrían muchos derechos. Y la segunda pregunta es, ¿en qué sentido debían estar sujetos a sus amos? Y bueno, la respuesta muy resumida sería, obedeciéndoles en todo, excepto en cualquier comportamiento que pudiera ser pecaminoso. Yo sé que en pocas palabras estoy resumiendo mucho, y tenéis preguntas seguramente sobre sí, pero ¿qué pasa si se encuentran en esta situación? No es fácil responder a todas las preguntas, pero yo estoy dando la respuesta general. Aquellos siervos domésticos cristianos debían obedecer a sus jefes o a sus amos en todo menos en cualquier cosa que pudiera ser pecado. Pero en todo lo demás que no fuera pecado, debían estar sujetos, debían obedecer a sus amos. Igual que dijimos la semana pasada, que como ciudadanos tenemos el deber de obedecer a las autoridades civiles y también a las personas que ostentan cualquier tipo de autoridad delegada en ellas, menos en el pecado, nuestro deber es obedecer. Como veremos ahora, hay muchas situaciones en las cuales eso no es fácil. También la Biblia es práctica, como veremos enseguida. Pero vamos, los criados eran aquellos siervos domésticos que trabajaban en casas de gente quizás de dinero, etcétera, etcétera. Tenían muy pocos derechos, pero Pedro dice que deben estar sujetos, obedecer en todo, con respeto incluso a sus amos, menos en cualquier cosa que pudiera ser pecado. Entonces, ¿cómo nos aplicamos esto a nosotros? En primer lugar, tenemos que decir la famosa frase, salvando las distancias. Y ahora lo digo, porque está claro que las condiciones en el primer siglo, se trata de eso, no eran iguales que las condiciones aquí ahora. ¿Entendéis? Es decir, cuando leemos la Biblia, muchas veces, como aquí, nos separan 2000 años o más de las personas a las que fue dirigida la palabra de Dios en primer lugar. Entonces, mucho ha cambiado, incluso para bien, para nosotros, en los últimos 2000 años, y nuestras condiciones laborales, aunque a veces no parece ser así, son bastante mejores que las que había en el primer siglo. Entonces hay que decir, salvando las distancias, nosotros no somos creados en el mismo sentido en el cual lo eran algunos de ellos. Ya no hay esclavitud, por lo menos no la hay legalmente, oficialmente, aquí en España, en Europa. Todavía hay esclavitud en dos sentidos. Hay países, no europeos quizás, pero países de otros continentes donde sigue existiendo la esclavitud. Y en el segundo sentido, aunque no haya esclavitud literalmente, hay situaciones que son muy parecidas a lo que era antes la esclavitud. Es decir, hay explotación de personas en su situación laboral y les parece como si fuera esclavitud, aunque legalmente no sea así. Pero dicho todo lo dicho, tenemos que reconocer que las condiciones en aquel entonces eran en general mucho peores que las condiciones nuestras hoy día en nuestros trabajos o en clase o donde sea. Pero dicho eso, creo que podemos y debemos aplicar este principio a los que trabajamos o incluso estudiamos. Es decir, a todos los que tenemos un jefe o un maestro, un profesor, tenemos que aplicarnos el principio, es decir, la enseñanza general que sale aquí en este pasaje. Esto es para nosotros. Yo supongo que si somos creyentes, nadie piensa que la Biblia solo fuera para los de aquel entonces y no para nosotros hoy. También es para nosotros hoy, a pesar de las diferencias de condiciones, etcétera, etcétera, pero sigue siendo palabra de Dios y sigue teniendo algo importante que decirnos a nosotros. Entonces, si trabajamos o estudiamos o esperamos encontrar trabajo, pues hay un principio aquí, y es que también nosotros hoy, en el siglo XXI, también tenemos que estar sujetos, por lo menos en cierto sentido, a nuestros jefes, a nuestros profesores, maestros, al igual que a nuestros padres, y a las autoridades civiles, como vimos la semana pasada. Nosotros también tenemos que reconocer la autoridad de los que están puestos en algún sentido por encima de nosotros como jefes que mandan sobre nosotros, etcétera, etcétera. Tenemos que reconocer su autoridad. Tenemos que respetarles. Fijaos cómo dice aquí Pedro, versículo 18, creados, están sujetos con todo respeto. Y estaba hablando de creyentes en situaciones de explotación total y aún así les habla de la necesidad de tener un buen testimonio y de tratar con todo respeto a sus amos. No de cualquier manera. ¿Y cuánto más entonces debemos nosotros, que no somos esclavos ni nada por el estilo, tener respeto a los que están en autoridad sobre nosotros en nuestro día a día? Y también nosotros tenemos que obedecer a nuestros jefes, obedecerles en todo menos en el pecado. Si nos mandan pecar, no debemos hacerlo, debemos desobedecerles. Pero lo que no sea pecado, debemos hacer lo que nos digan. Pero ahora dentro de un minuto o dos, voy a matizar lo que estoy diciendo. Así que no os preocupéis si pensáis que sí, pero Andrés, ¿qué me dices sobre mi situación? Que no es tan fácil saber lo que tengo que hacer. Vale, no es pecado lo que me están pidiendo, pero sí es explotación. ¿Qué debemos hacer en este tipo de situaciones? No es fácil, ¿verdad? Pero yo estoy poniendo primero, al principio, la idea general. En general, según la enseñanza de Pedro aquí, los que trabajamos o estudiamos tenemos que tener respeto y tenemos que obedecer a los que mandan sobre nosotros en todo menos en cualquier comportamiento que fuera pecaminoso. Ahora, vamos a añadir esa matización que también es importante y ahora aquí va la matización. Esto no significa, ahora pendientes, escuchad, esto no significa que tengamos que aguantar que abusen de nosotros o que no podamos aprovechar la protección de la ley. Lo voy a repetir. Esto que estoy diciendo, que tenemos que estar sujetos y obedecer y respetar, esto no significa que tengamos que aguantar que otros abusen de nosotros y no significa que no tengamos derecho a la protección que nos ofrece la ley, según las leyes en cada país. Es decir, si mi jefe está abusando de mí, si él está actuando de manera totalmente ilegal, además de inmoral, y si la ley me respalda a mí y a él no, y si la ley me da el derecho de recurrir o de denunciar o de tomar medidas legales dentro de la ley, entonces como creyentes no es pecado hacer eso, no es pecado recurrir a la ley cuando la ley está, se supone, para protegernos. No siempre parece ser así, pero cuando la ley sí que nos protege de ser abusados por otras personas, ¿por qué no aprovechar lo bueno que tiene la ley para recibir esa protección? Entonces, no estoy diciendo que tengamos que ser dejarnos pisar por el jefe en cualquier tipo de situación y no poder siquiera abrir la boca, no poder denunciar, no poder buscar justicia. Si la ley también nos ampara y nos ofrece un camino legal de buscar justicia y que dejen de abusar de nosotros, que dejen de explotarnos, pues ¿por qué como creyentes no aprovechar lo bueno que tiene la ley también para buscar esa protección? Porque para eso existen las leyes, por lo menos las buenas. Ahora, dicho esto, lo segundo que he dicho no quite lo primero. Es decir, no os vayáis al final diciendo, antes ha dicho que tenemos derecho a... Entonces mañana, lunes, por la mañana, lo que voy a hacer es esto y esto. Es decir, tenemos que mantener un equilibrio. Estoy diciendo que tenemos derecho a buscar recurrir a la ley cuando la ley nos puede ayudar y nos puede proteger. Pero eso no quita lo que Pedro está diciendo. Criados, están sujetos con todo respeto, tal, tal, tal. No quitemos la primera parte solo porque nos conviene más la segunda parte. Quedémonos con las dos partes para mantener el equilibrio. Es decir, obedezcamos a nuestro jefe. Respetemos a nuestro profesor o maestro. Pero estoy diciendo que cuando pensamos que ellos están abusando de nosotros y actuando no correctamente ni siquiera según la ley, pues que sepamos que podemos recurrir y como creyente no hay nada en contra, no es pecado usar la ley en un sentido bueno para defender nuestros intereses o para simplemente tener justicia en el trabajo o donde sea. Este es el primer punto, un deber. En segundo lugar, una cruz. Un deber y en segundo lugar, una cruz. Muchos de aquellos criados, siervos domésticos en aquel entonces, tenían una cruz que llevar. Y muchos de nosotros también tenemos nuestra cruz, incluso en el instituto, en el colegio, en el trabajo o donde sea, que pasemos muchas horas cada día, de lunes a viernes o cuando sea, muchas veces tenemos que llevar nuestra cruz. La Biblia no nos promete, no nos garantiza una vida laboral sin problemas, sin nada desagradable. Todo lo contrario, nos lleva a esperar, a pensar que vamos a tener problemas, que vamos a sufrir, que es inevitable el sufrimiento en el día a día. Por eso el título de este mensaje es El creyente en el duro día a día, porque es así. Y aquí vemos la cruz de ellos en los versos 18 y 19. Dice, criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ahora fijaos, no solamente a los buenos y afables, que los había y que los hay, sino también a los difíciles de soportar. Había y hay hoy también amos o jefes o profesores o quien sea, difíciles de soportar, ¿verdad o no? Sí. Y luego dice en el 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Veis esas últimas cuatro palabras? Cada palabra de las cuatro está enfatizando lo que se puede sufrir a veces en el trabajo. Sufre molestias padeciendo y encima injustamente. O sea que peor, casi imposible, que lo que estaban pasando algunos de aquellos siervos cristianos en el primer siglo. Y no creo que sea necesario que pongamos ejemplos, pero aquí van algunos ejemplos bastante obvios de tipos de sufrimiento injusto en aquel entonces, me refiero. Tener que estar pendiente de su amo todas las horas de todos los días. Así era la vida para estos criados cristianos en el primer siglo. Ellos tienen que estar pendientes de su jefe, de su amo, todas las horas de todos los días. Seguramente sin días de descanso, sin vacaciones, etcétera, etcétera. Tener que trabajar de sol a sol y muchas veces de noche también. Recibir muy poca recompensa o incluso ninguna por el trabajo realizado. Si eso nos pasa a nosotros, nos sentimos totalmente explotados. Pues imaginaos cómo sería para muchos creyentes y mucha gente en el primer siglo. No se les pagaba muchas veces por el trabajo tan duro de todos los días. Porque aunque no fueran esclavos, no existían los derechos que hoy día disfrutamos, aunque a veces pensamos que no es así, pero en comparación con el primer siglo no hay comparación. No tener ningún tipo de derechos ante la ley, ser maltratado tanto verbalmente como físicamente, etcétera, etcétera. Es decir, con un poco de imaginación podemos imaginarnos lo difícil que sería, no solo para los que eran creyentes, sino para cualquier persona trabajando en cualquier trabajo normal. En el primer siglo, en aquel entonces, en el Imperio Romano, sería un desastre casi insoportable para millones de personas. La vida en aquel entonces era muy dura, durísima. Y aún así, a pesar de la dureza de la vida, Pedro sigue diciéndoles que deben estar sujetos a sus amos con todo respeto. ¿Os dais cuenta? Él no dice, bueno, ya que vivimos en un mundo tan cruel, donde hay tanta injusticia, no hace falta que hagáis lo que os digan. No, haced lo que queráis. Si podéis mentir y así tener una vida más cómoda, pues adelante. No dice eso. Dice, aunque sufráis molestias pareciendo injustamente, que estéis sujetos aún así con respeto a vuestros amos. Es decir, lo que hagan mal los demás, esto es un principio importante para los que somos cristianos, aunque nos hagan mal los demás, eso no es una excusa para que nosotros hagamos también mal. Aunque ellos no hagan lo correcto, nosotros tenemos el deber de hacer lo correcto. Parece injusto, ¿verdad? Pero es que es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, no solo aquí, sino también en otros pasajes y textos de la Biblia. ¿Cómo nos aplicamos esto? Lo voy a resumir en tres ideas rápidamente. Primero, tenemos que ser realistas. Realistas. Mientras sigamos viviendo aquí en este mundo, vamos a sufrir. Incluso vamos a sufrir muchas veces injustamente. Y vamos a sufrir en los estudios y vamos a sufrir también en el trabajo. Seguramente, si tuviéramos tiempo para hacer una especie de encuesta de todos nosotros que trabajamos o estudiamos, pues habría todo tipo de situaciones, buenas y malas, y regulares también. Pero seguramente todos nosotros, sin excepción, nos hemos encontrado y nos encontramos todavía en situaciones desagradables en el día a día. Tenemos que codearnos con personas que tienen valores muy diferentes de los nuestros, que mienten, que tienen un estilo de vida quizás muy diferente del que vemos en la palabra de Dios, o simplemente porque hay cotilleo, o porque la gente se dan puñaladas por la espalda, o porque la gente está dispuesta a pisotear a quien haga falta para subir y ascender. Es decir, vivimos en un mundo donde poca gente en su trabajo no sufre situaciones muy duras y muy desagradables. Es el pan de cada día para muchos de nosotros, ¿o no? Yo creo que sí. Si tú estás tan bien en tu trabajo y nunca tienes este tipo de problemas, pues dale gracias al Señor por tener un trabajo tan bueno, que te gusta y que no tienes problemas y que disfrutas y cada mañana te levantas con ganas de ir a trabajar. Si ese es tu caso, pues dale gracias a Dios por ser así. Pero seguramente no es el caso de la mayoría o de muchos de nosotros, todo lo contrario. Pero la Biblia, fijaos, la Biblia está dándonos consejos y ayuda para cuando pasamos mal, cuando nos tratan injustamente en el trabajo o donde sea en nuestro día a día. Tenemos que ser realistas y no pensar que vayamos a vivir en una especie de burbuja en esta vida, porque no va a ser así, no. Lo vamos a pasar mal muchas veces y más vale que estemos preparados para ello. Pero en segundo lugar, hagamos lo que podamos legalmente para sufrir menos. Es decir, como he dicho antes, y no voy a hablar mucho más de esto, pero si estamos pasando mal el trabajo, si nos están tratando mal injustamente y podemos recurrir a la ley y podemos sufrir menos, pues hagámoslo. Hagamos lo que podamos para sufrir menos. Lo que pasa es que muchas veces vosotros sabréis mejor que yo en vuestras situaciones que muchas veces, aun cuando tú sepas que puedes recurrir y que la ley te respalda a ti y no al jefe, pero muchas veces no es así de fácil, porque hay motivos para pensar, sí, pero yo sé lo que puedo hacer, yo sé cuáles son mis derechos, pero ¿dónde voy a estar de aquí a 6 meses? ¿Dónde voy a estar aquí en la próxima temporada de trabajo? Es decir, no es tan fácil insistir en tus derechos, porque estás pensando en las consecuencias a medio plazo, a largo plazo, y decides a veces prescindir de tus derechos según la ley, para no perder trabajo o para lo que sea. O sea que es muy complicado esto. Pero si tú puedes hacer algo legalmente para sufrir menos en el día a día, pues lo puedes hacer. ¿Por qué no hacerlo? Pero que no intentemos eludir la fuerza de lo que Pedro está diciendo aquí, cuando él dice que, creados, estad sujetos con todo respeto, dice, no solo con los amos que son buenos y afables, que es lo fácil, también cuando son difíciles de soportar. Entonces pon ahí tu nombre, piensa en tu trabajo, piensa en tu situación de día a día, y Pedro te está diciendo, Dios te está diciendo a través de Pedro, aunque tu jefe sea difícil de soportar, aunque tú sufras injustamente, pues aún así sigue vigente tu deber como creyente, como ciudadano, como trabajador o que sea, o como estudiante, para hacer tú lo correcto, aunque ellos no lo hagan, no es una justificación para que nosotros, como creyentes, no hagamos lo correcto para nosotros. Ahí está la lucha de cada día para muchos de nosotros. En tercer lugar, una vocación, un deber, una cruz, una vocación. Las primeras palabras del versículo 21. Para esto fuisteis llamados. ¿Veis la vocación? La palabra de Dios habla del llamamiento, de diferentes llamamientos. La vocación de uno en la vida es un llamamiento. Si Dios te ha llamado a ti a ser carpintero o enfermera o lo que sea, pues esa es tu vocación en la vida en cierto sentido. Y la Biblia también habla de eso. Pero también la Biblia habla del llamamiento en otros sentidos. La invitación del Evangelio es un llamamiento. Cuando predicamos el Evangelio, estamos llamando a la gente a creer el mensaje y a convertirse. Es otro llamamiento. La obra del Espíritu Santo en el corazón, según la Biblia, también es otro llamamiento. Cuando Dios está obrando en el corazón de alguien, el Espíritu Santo está en el corazón de esa persona llamándole eficazmente a responder al Evangelio, a abrazar el Evangelio, poner su confianza en Jesús como su Salvador. Es otro llamamiento del Espíritu Santo directamente al corazón del pecador. Pero también hay un llamamiento a servir al Señor, como cuando alguien es llamado a ser misionero, o a ser predicador, a ser pastor. Es otro tipo de llamamiento. No es de todos, pero es de algunos creyentes. Entonces están estos diferentes llamamientos en la Biblia. Pero cuando Pedro dice aquí, para esto fuisteis llamados, él no está hablando aquí de ninguno de esos otros llamamientos. Él está hablando de que como creyentes, una parte de las consecuencias de ser creyente es que somos llamados a sufrir. Y una parte de ese sufrimiento va a ser sufrimiento injusto. Entonces, aunque podamos intentar sufrir menos y tomar medidas para no sufrir tanto, pero que sepamos que en un sentido el Señor nos ha llamado y nos está llamando a estar dispuestos a sufrir incluso injustamente por el simple hecho de vivir en un mundo injusto y también por el hecho de ser cristianos. Sufrimos injustamente por el simple hecho de ser creyentes, a veces. Incluso en el trabajo, algunos de vosotros sufrís por el hecho de ser creyentes. Es porque los compañeros saben que eres creyente y ellos te tratan mal por esa razón. Porque a lo mejor no soportan a los cristianos o porque tu ser cristiano es como si fuera hacerles sentirse culpable por sus pecados. No lo sé. Pero el caso es que a veces sufrimos por el simple hecho de ser cristianos y porque la gente lo sabe y se meten con nosotros y nos quieren chinchar por nuestra fe, para hacernos daño, para desanimarnos. Pero otras veces sufrimos injustamente y no tiene nada que ver con nuestra fe. Incluso a veces es más, a veces como cristianos decimos, porque suena muy espiritual, me están persiguiendo en el trabajo. Y a veces no es persecución por tu fe. Es por cómo tú te comportas en el trabajo. Es porque llegas siempre tarde. Es porque tú estás fallando. Entonces no digas que es por tu fe cuando no es por tu fe. Son excusas porque suenan más espirituales, pero si no son ciertas, no deberíamos de decir eso. A veces sufrimos por nuestra culpa, vamos a ser sinceros. A veces es por mi culpa. No por el hecho de ser creyente, soy un mártir, me están martirizando, me están persiguiendo. Vale, a veces sí, pero otras veces no es por eso. Es por cómo tú tratas a la gente. Es por tu propia culpa, tus propias debilidades que estás sufriendo. Así que no eches la culpa a tu fe si no es por tu fe. Pero el caso es que en esta vida vamos a sufrir y muchas veces vamos a sufrir injustamente, sea por el hecho de ser creyentes o no. En cuarto lugar, un ejemplo, un deber, una cruz, una vocación y un ejemplo. Hasta ahora hemos visto el aspecto humano de lo que se sufre en el día a día. Pero ahora vamos a levantar la mirada un poco más alto, más hacia arriba, en los últimos tres puntos que voy a intentar ser más breve. Pedro hace aquí algo sorprendente. Lo que hace es, él pone a Jesús, al Señor Jesucristo, como un ejemplo para nosotros cuando nosotros sufrimos mal en nuestro día a día. Pedro, fijaos que lo que hace es, él pone el ejemplo de Cristo y de todo lo que él sufrió injustamente, él pone todo eso como un ejemplo para nosotros cuando nosotros lo pasamos mal en nuestro día a día. Entonces, esta es una motivación ya mucho más alta que las anteriores. Versículos 21 a 24 habla de todo esto. No lo vamos a leer todo, pero dice, fuisteis llamados para esto porque también Cristo, ahí viene la comparación, también Cristo, versículo 21, padeció. Es la palabra que conecta con padeciendo injustamente en el 19. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejadme que os diga rápidamente dos cosas. Primera, tenemos que tener muy claro que la muerte de Jesús en la cruz no es en primer lugar un ejemplo. No es en primer lugar un ejemplo, porque ha habido teólogos y eruditos que han dicho, no, no, la muerte de Jesús en la cruz no es más que un ejemplo, para que sigamos su ejemplo. Eso es falso. La muerte de Jesús en la cruz es la forma de Dios de salvarnos del pecado. Es una muerte en sustitución. Él se pone en nuestro lugar. Él recibe el castigo que nosotros merecemos para que nosotros podamos salir libres y no ser condenados por nuestros pecados. La muerte de Cristo es una muerte muy especial. Es única. Es distinta de cualquier otra muerte. No es simplemente un ejemplo. A ver si seguimos su ejemplo. Eso es como vaciar la muerte de Jesús de su significado principal. Jesús murió para salvarnos. En primer lugar, no para dejarnos un ejemplo. Es la primera cosa. Pero la segunda cosa es, aún así, su muerte sigue siendo un ejemplo también para nosotros. No sé si estáis captando las dos cosas que estoy diciendo. No debemos pensar que la muerte de Jesús fuera no más que un ejemplo, porque eso es mentira, es mucho más que un simple ejemplo. Pero en segundo lugar estoy diciendo, aunque sea así, también es un ejemplo. Lo dice aquí en el 21, dice, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Está claro. Su muerte también nos deja un ejemplo. ¿En qué sentido? Pedro está diciendo, hermanos, ¿estáis sufriendo? ¿Estáis pasando mal? ¿Os están tratando mal en el trabajo, en los estudios, donde sea? Dice, piensa en Cristo, en todo lo que Él sufrió por nosotros. Está poniendo a Cristo como un aliciente, una motivación para que nunca perdamos de vista el gran amor del Señor por nosotros. Yo sé que eso no va a solucionar los problemas en el día a día para ninguno de nosotros. Pero Pedro está diciendo, ¿estáis sufriendo injustamente? ¿Sí? Pues que penséis en todo lo que sufrió también injustamente el Señor por nosotros, con la gran diferencia de que Él, a diferencia de nosotros, sufrió todo lo que sufrió voluntariamente. Él vino aquí desde el cielo para sufrir y para morir y para dar su vida por nosotros cuando no tenía ninguna obligación aparte del amor para hacerlo, y lo hizo porque quiso hacerlo. Y dice Pedro, si pensáis en Él, si pensáis en eso cuando os están tratando mal, por lo menos será un consuelo. El Evangelio es un consuelo también en nuestro duro día a día, donde sea. Vamos a pasar al número 5, una motivación. Este quinto punto es como el cuarto, pero con un matiz añadido. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando mal, necesitamos lo que voy a llamar la perspectiva de la salvación. ¿Qué es eso de la perspectiva de la salvación? Cuando estamos en el trabajo cada día o en clase o haciendo lo que cada uno hace cada día, nunca debemos perder de vista el hecho de nuestra salvación si es que somos creyentes. Porque la salvación no es solamente un pasaporte para poder llegar un día en el cielo. La salvación también es para todo lo que tiene que ver con nuestro aquí y ahora, el día a día, en casa, con la familia, en el trabajo, en el colegio, donde sea, en la iglesia, en el tiempo de ocio, en nuestros pasatiempos y hobbies. La salvación es una perspectiva, es una manera de enfocar la vida entera, no solamente el pasaporte para el cielo, ¿vale? Y Pedro está diciendo, hermanos, cuando estéis pasando mal, cuando el jefe os esté tratando de forma malísima, dice, yo sé que esto no va a solucionar el dolor de ese momento, pero acordaos de vuestra salvación. Tenéis que tener la perspectiva de la salvación y de la eternidad, porque os será un consuelo pensar, gracias a Dios, hoy estoy sufriendo, hoy es lunes, hoy es jueves, estoy sufriendo porque el jefe es así, porque mis compañeros son así, y porque yo qué sé, en esta vida sé que es así muchas veces, no siempre, muchas veces es así, pero pronto ya no será así más, porque pronto yo voy a estar no ya aquí, sino en otro sitio. El Señor me está preparando un lugar. A veces yo sé que puede ser una huida de la realidad, pero en otros momentos puede ser un necesario consuelo cuando estamos pasando mal. Tenemos que levantar un poco la vista, la mirada, y ver la salvación. Y esto está aquí en los últimos dos versículos, si os fijáis. Dice, quien llevó él mismo, hablando de Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas y ahora habéis vuelto al pastor. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? ¿O por qué lo está diciendo? Está diciendo, hermanos, yo sé que esto no va a solucionar nada en un sentido. Yo sé que vais a seguir sufriendo, lo sé. Pero les habla, les recuerda cómo ha sido su salvación. Antes estabais perdidos y ahora sois salvos. Antes estabais también vosotros en el mundo y ahora Dios os ha rescatado del mundo. Y ahora tenéis una vida que antes no teníais. Bueno, por lo menos que os sirva de consuelo el saber que estáis en paz con Dios. Tenéis el perdón de vuestros pecados. Él está preparando un lugar en el cielo para vosotros. Yo sé que no va a quitar todas las lágrimas, todo el dolor de cada día, pero por lo menos es un gran consuelo saber a dónde vamos, saber con quién vamos a pasar la eternidad. Es la perspectiva de la salvación. Y a veces perdemos esa perspectiva y necesitamos no perderla, necesitamos recuperarla cuando estemos pasando mal. Bueno, iba a decir, pero es ya mucho para decirlo, en estos dos versículos, 24 y 25, vemos la base de nuestra salvación. Versículo 24, Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Esta es la base de la salvación de los cristianos. La base no está en ninguna buena obra, o supuesto buena obra nuestra, la base no está en que seamos religiosos o que vengamos a la iglesia, la base de tu salvación o de mi salvación, si somos creyentes, es la muerte de Jesús en una cruz por nosotros. Y con su sangre Él cubre, Él tapa delante de los ojos de Dios nuestros pecados. Y esa es la base. Llevó Él mismo. Hay una sustitución. Él llevó nuestros, no sus, nuestros pecados sobre el madero. El madero es la cruz, con otra palabra distinta, sobre el árbol, el madero. Y luego tenemos la experiencia de la salvación, versículo 25. Como ovejas, erais como ovejas descarriadas, pero ahora, ¿veis cómo erais, tiempo pasado, pero ahora, ¿qué ha pasado? Ha habido una conversión, ha habido un cambio en sus vidas. Antes eran una cosa y ahora son otra cosa muy distinta. Son hijos de Dios, son creyentes, son salvos. Es la experiencia de la salvación. Pero también está el fruto de la salvación. Cuando dice, para que nosotros, el siglo 24, segunda parte, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En esta vida, si somos salvos, tenemos que vivir a la justicia. Tenemos que vivir de otra manera. Tiene que haber un cambio en nuestra vida si somos salvos así. Y esto también nos puede servir de ayuda en el duro día a día. Finalmente, otro consuelo muy grande en este pasaje. Es un detalle que antes lo he saltado deliberadamente para dejarlo para el final. Pero en los versículos 18 al 20, si os fijáis, hay una frase que es esto merece aprobación, 19, primera parte. Esto merece aprobación. ¿Qué merece aprobación? Cuando sufrimos, no por haber hecho algo malo, sino todo lo contrario, cuando no hemos hecho nada para merecer sufrir y sufrimos, dice, esto merece aprobación. Aprobación a los ojos de Dios se refiere. Y al final del 20 dice, otra vez insiste, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado ante Dios. Otra vez está diciendo lo mismo, aprobado, aprobado. Y lo interesante es esto. En las dos frases, aquí, en el 19 y en el 20, donde pone en nuestra Biblia aprobación y aprobado, es la palabra gracia. Esa es la palabra que usa Pedro. Charis. Gracia. Entonces está diciendo, hay una gracia de Dios sobre nosotros cuando sufrimos injustamente. La gracia de Dios no es solo la gracia de Dios que nos salva, aunque eso es lo más maravilloso de la gracia de Dios, es la gracia de Dios, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. La gracia de Dios es lo que nos ha salvado, pero Pedro está diciendo otra cosa más. No solo nos salva por su gracia, también en el día a día duro del trabajo, de los compañeros, de los estudios, de la clase, lo que sea, en los exámenes, también en el duro día a día, también ahí está la gracia de Dios. Tenemos la promesa de la gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Favor inmerecido. No lo merecemos. Y aún así, Dios nos lo da. Esa es la gracia de Dios. Y no solo para la salvación, también es para el día a día. Es para esas situaciones de abuso, explotación, injusticia, etcétera, etcétera. Voy a decir algo que me parece que resume todo esto. Cuando pensamos en la gente, vemos su maldad, la maldad de la gente, y nos indignamos. Pero cuando pensamos en el Señor, vemos su favor, el favor, la gracia de Dios, y nos sentimos indignos. ¿Entendéis el contraste? Cuando nos fijamos en la maldad de la gente, nos indignamos, y con razón. Pero cuando nos acordamos del Señor, lo que Él ha hecho por nosotros, cuando pensamos en su gracia, en su favor inmenso, en vez de sentirnos tan indignados, aunque también nos sentimos indignos, porque no somos ninguno dignos de la gracia de Dios. El consuelo del trabajador cristiano que sufre es también la gracia de Dios, su gracia en el pasado, su gracia en el presente y su gracia que todavía nos espera en el futuro. Termino. La Biblia es práctica. No solo nos habla del cielo, también nos habla de la tierra, del día a día de nuestra vida aquí. Hay que trabajar para ganarse la vida. Y trabajar muchas veces es una cruz. Y más cuando el jefe o quien sea nos trata mal y abusa de nosotros. En un sentido fuimos llamados a eso, a sufrir a veces injustamente. Pero Pedro nos invita a levantar un poco la mirada, a mirar al Señor Jesucristo sufriendo tanto y tan injustamente por amor a nosotros, a mirar desde la perspectiva de la salvación y a ver la gracia de Dios, su favor inmerecido para con nosotros. Amén.